Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos una vez más. Ya viene el clásico más, yo diría más añejo, pero sí el clásico de más tradición, por supuesto, de la capital de nuestro país. Y es que lo que se vive en un Pumas América, en un América Pumas, no se vive en ningún otro clásico. Sobre todo cuando hay mucho jugador de la cantera y luego se enfrentan en la 15, 17, 20 y llegan al primer equipo. Hoy cada vez llegan menos en el América. En Pumas parece que poco a poco están retomando esta tradición. A Fernando Ortiz le cayó un tanque de oxígeno puro con la victoria del fin de semana, aunque haya sido con aprietos. Y a los Pumas, que llegan cabizbajos, para algunos humillados y con la cola entre las patas luego de la exhibición que le puso el Barcelona en España, pues yo creo que sí llega mejor el América, más allá de que lo que importa es la liga. El América llega mejor al clásico de la capital.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Y de la cancha directamente a platicar con la banda.
Rafael Márquez Lugo.
Hijos de su Mother Soccer, qué placer acompañarlos. Un fuerte abrazo. Hay que ver cómo llegan, Gus. Yo estoy de acuerdo ahí contigo en que es un golpe anímico muy importante lo de Pumas después de vaya exhibición que nos regaló con ese pánico escénico plantándose en el Nou Camp, ¿verdad? Que para qué fueron tan lejos los Pumas para presentar esa cara, pero bueno, a ver si no salen perdiendo mucho más de lo que se esperaba por ese partidito, mi querido Gus, porque yo comparto en que van a llegar golpeados, comparto que llegan cabizbajos, pero si hacemos un análisis de lo que ha sido el torneo, ya 7 fechas, pues tampoco es para ilusionar mucho lo de América, ¿eh? Digo, América termina resolviendo el partido, pero analizando todo el contexto, pudo haberlo perdido, Salcedo se pierde una muy clara, es decir, América tampoco está como para echar campanas a vuelo. Comparto en que es un clásico sumamente caliente, en que incluso para futbolistas de América hay mucha más rivalidad para enfrentar al equipo de los Pumas que a las Chivas, por supuesto, así como también, pues para el Guadalajara es muchas veces más importante enfrentar a los del Atlas por esa rivalidad que se vive desde jóvenes, ¿no?
El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano,
Fernando Ceballos.
Hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Oye, Rafa, una pregunta, defíneme pánico escénico en términos futbolísticos.
Cagados.
Eso era.
¿Sí está bien?
Esa era la que yo andaba buscando.
Okay. Se cagaron 10, 15 minutitos.
Les dio el cagazo, ¿no? Tal cual.
Exactamente, tal cual.
Era la palabra que yo estaba buscando para, okay, para definirlo. Sí, a ver, lo del Camp Nou, lo están manejando como si Pumas hubiera ido a perder un título ante el Barcelona o fuera un partido que va a marcar la carrera de los futbolistas. Oye, para Fer, siempre.
O estaba parejo, ¿no? Antes de que
lo... Sí, a ver, por favor, güey, seamos realistas. Pumas, Tigres, Rayados, América, Chivas, el que hubiera ido al Camp Nou, al Gampers, iba a comer mínimo 4, estaba clarísimo. Después, pues el Pumas me parece que lo termina tomando como lo que era, un partido para hacer el sparring del Barcelona, que presentaba a sus refuerzos, para homenajear a Dani Alves, que es con lo que yo me quedo, el Camp Nou despidiendo a un histórico del Barça.
No me jodas.
Y ya está, esa es la realidad. Miguel Gurwitz, aunque les duela, esta es la realidad. Cualquier equipo que hubiera ido al Camp Nou, mínimo cuatro se hubieran comido en el Gamper contra el Barça.
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer,
Miguel Gurwitz.
Ay, Fer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Estoy por tomar un vuelo y me vas a hacer subir, puta, con un dolor de estómago. A ver, yo le quiero preguntar a Rafa, que fue jugador. A ver, Rafa, a ti te dicen, oye, güey, te voy a llevar a Barcelona para que le hagas una fiesta a Dani Alves, pero te vas a comer seis. ¿Vas o no vas?
No va por ahí, Miguel, no va por ahí para
¿Vas,
nada.
¿Vas, Rafa?
No, por supuesto que no.
Entonces, ¿qué carajos me estás hablando, Fernando Ceballos, de que la gente sabía que iban a hacer una fiesta a Dani Alves? No, perdón, pero Pumas, queramos o no, fue a representar de alguna manera el nivel del fútbol mexicano, porque de lo que se habla es en general del nivel del fútbol mexicano. Cuando va un equipo a una competencia internacional, representa no la playera del rival, no la de Tigres, no la de Monterrey, representa en términos generales el nivel del fútbol mexicano. Y el periodista que sea, ligeramente disciplinado y lea o investigue que Pumas es uno de los llamados grandes, fue y se comió seis y se pudo haber atragantado con 10, deja muy mal parado al fútbol mexicano. Yo no sé si otros equipos hubieran ido a comer seis. Honestamente, yo más
allá... Es la realidad, Miguel.
No sé si es la realidad o no, Fer. Pero ¿sabes qué fue lo que más me
irritó? ¿Te acuerdas del León de Matosas?
Está bien.
Que también se comió seis y volaba en la Liga MX. Es que, sí. es que también hay que ver las diferencias entre un equipo y otro y una liga y otra. Pumas y cualquier equipo de México en España, con la plantilla que tienen y con el presupuesto que tienen,
está bien.
Están al parejo de los que pelean el descenso.
Yo te voy a decir qué fue lo que más me irritó. No que te humillen, no que te bailen, no que te claven seis. A mí lo que más me irrita es que terminando el juego, lo primero que tengas en la cabeza como jugador es ir a pedir una pinche foto, es ir a rogar por una playera. Perdóname, eso a mí como periodista, y si yo fuera fanático de Pumas, sería lo que más me dolería. Te metieron seis y lo primero que piensas es ir a pedir una camiseta. Estamos mal, ¿eh?
Pero lo mismo pasó.
Nada que ver con la línea y las maletas, hoy todo bien, ¿va? No andas de malas, ¿no?
No sé, Gus, todavía no agarro el avión, güey. Todavía no te puedo decir. Imagínate, estoy de buenas, güey.
Ahora, lo mismo pasó, es que ¿qué nos espanta, güey? Lo mismo pasó con el América. Cuando acabó el partido contra el Manchester City, no estuvieron los futbolistas haciendo fila.
Sí, afuera. Como groupies.
Del vestidor del mal. Manchester City, esperando mal. Que salieran los jugadores para tomarse fotos y cambiar camisetas.
Mal.
Pues digo, es exactamente lo mismo. O sea,
Oye, Rafa Márquez, yo tengo una pregunta.
¿Qué pasó, panel?
Cuando fuiste al Mundial de Clubes, que por cierto me tocó acompañarte. Remotamente, bueno, a un lado, porque tú estabas concentrado y jugando.
Dilo, güey, le ibas cargando la maleta. Ya. No pasa nada.
Ahí lo llevábamos, exactamente.
De más que iba de botarga, güey. Oye, ¿te formaste para pedirle una foto a Lionel Messi?
No, partner, la verdad que yo ahí comparto con Miguel, ¿eh? Fíjate que yo era de esos futbolistas medio raros que incluso nunca cambié ninguna pinche playera ni con Messi que jugamos en ese Mundial de Clubes. La verdad que no era de ese tipo. Prefería, en todo caso, quedarme con las mías. Ni al tocayo, imagínate, ni a mi tocayo.
No le pediste tu tocayo ahí en el juego.
Ni siquiera le pedí la playera. No era de cambiar playeras. No me gustaba eso que menciona Miguel. Sí es muy dado a que suceda. Pero la verdad que a mí, en mi caso personal, no me gustaba, ¿eh? Para nada, y menos si te habían llenado la canasta, aunque fuera amistoso, aunque no fuera por los puntos.
Claro.
Tío, después ir y pedirle la playera, la verdad, como que no era lo mejor. Y sobre todo cuando vas y lo haces y la gente lo percibe, ¿no? Sí. Aguántate tantito, ve al vestidor, le dices al utilero que vaya y que se te da chance de que te cambie la playera.
Eso.
Pero no puedes dar la imagen después de la arrastrada que te dieron, ¿no? Como si nada más hubieras ido a pasear y el orgullo, me parece que... Yo ahí sí comparto con Miguel.
Pero yo creo que lo que duele realmente a muchos es el golpe de realidad que les dieron este fin de semana. Cuando se dieron cuenta que realmente este es el nivel de la Liga MX.
Ya,
es que,
Fernando Ceballos, no nos hagan llorar, güey.
Es que es la verdad, güey. Los periodistas en España.
Una liga de nivel inferior.
Los periodistas en España y, por ejemplo, en la transmisión de Barça TV tuvieron que decir repetidamente que Pumas era de primera división de México.
No lo podían creer, no daban crédito.
No lo podían creer. Y cuando termina el partido, entrevistan a Pedri.
¿Qué Pedri?
Y le dicen, la primera pregunta que le hacen es, bueno, entendemos que Pumas viene de una liga menor, pero pues ¿qué tanto le sirve esto para el arranque de la Liga Española? Es la verdad, es la percepción que tienen.
Ah, dejen de hacer comidilla.
Ahí está la realidad, ahí está. Es que no son los Pumas, es la Liga, es el nivel que tenemos, esta es la realidad. Tú que le compras todos los espejitos a Mikel Arreola.
No, a Mikel no.
Eres promotor de la Liga MX en el mundo, güey. Está bien, pero esta es la realidad.
Es la única que tenemos, el señor Fernando Ceballos. Pero bueno, a ver, regresando al clásico del fin de semana. Rafael Márquez Lugo, tú viviste lo que es esa rivalidad desde chavito. No sé si todavía hoy, en Pumas sí, estoy seguro, porque hay mucho canterano que todavía se refleja en el primer equipo tarde que temprano. Pero en América seguirán pensando igual, porque hoy de la cantera de América, bueno, está Lara, obviamente, está Memo Ochoa que regresó, ¿no? Pero de ahí en más, pues están ahora Román. ¿Qué, Miguel? ¿Qué?
No, estás equivocado y te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque los jugadores que salen de Pumas, los pocos que salen, ahí se quedan. Y los jugadores que han salido de América están en Europa, ¿eh? Hay que ver eso. Hay que ver la cantidad de jugadores que han salido de la cantera de América que están en Europa.
No, estoy de acuerdo. Yo lo que quería decir, no digo al contrario, Miguel, estoy de acuerdo. Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Reyes en su momento. Hoy Jorge Sánchez, que no es canterano del América, pero ahí estaba, es del Santos, que es la filial.
La Veda, que no le dieron chance, pero ya se va.
Ay, La Veda, que es lo mismo, sí, y Jorge Sánchez es lo mismo, ¿no? La Santos, la filial de la Veda, etcétera. Pero yo lo que quiero ver con esto, Miguelón, es que Rafa vivió esa rivalidad y se encontraban en el primer equipo, y justamente eso, el tener esos futbolistas, le daba otro sabor. Hoy en América ya casi no hay porque se van a Europa, ¿o no?
No, a ver, tampoco, a ver, no.
Vamos, ahí viene a la pausa, si quieren.
Vamos a la pausa, porque ya me calenté, güey. Vamos a la pausa porque ya me calentaste. Ya me calentaste. A ver, canteranos del América se van a Europa. Se fue hace mucho Edson Álvarez y Diego Lainez. Recientemente se van a Veda, pero porque ni lo volteaban a ver. O sea, Raúl ¿hace cuánto que se fue Raúl Jiménez también? ¿De qué me hablas?
Canteranos en América, güey, a mí que me dice.
Canteranos en América, hoy Lara y Ochoa, y ya está, ¿eh?
Yo no dije los jugadores de América que han salido los últimos 6 días, güey. Yo hice un recuento de los últimos años, lo hice atemporal y es una realidad. Si eso a ti te lastima porque no hay un solo canterano, porque todo lo traduces a la rivalidad de América Chivas, que te lo digo de una vez, hoy no hay rivalidad porque hoy América no es rival de Chivas. Hoy el rival de Chivas es más un Querétaro, es más un equipo de media tabla para abajo, te lo digo en serio.
Sí.
O sea, es una realidad.
¿Cómo quedaron la última temporada? En la clasificación, empatados en puntos, ¿no? Creo, América. Ajá, y Chivas.
Sí, bueno. ¿Y quién llegó un poco más lejos?
Ay, ¿y eso qué cuenta? Si al final lo ganan. Bueno, pero a ver, está bien, pero no me hables de canteranos, Miguel, cuando sí, desde Lara que lo acaban de sacar esta temporada, hace cuánto que el América no traía canteranos a primera división.
Bueno, si esos no se hubieran ido de Europa, serían parte del primer equipo. Punto, así de fácil.
Sí.
Eso. ¿Cuántos brillantes jugadores han salido de la cantera de Pumas? ¿Cuántos? O sea, porque estamos hablando de eso,
ya,
¿no?
Ya tiene rato, ¿eh? Ya tiene rato. De medio campo para adelante, Pumas se debería de preocupar.
Mozo, Alan Mozo, ¿no? Es el último más o menos.
Un lateral derecho, Gus, tampoco es...
Puede jugar de volante.
Qué bueno. O sea, muy bien lo de Mozo. Pero yo estoy de acuerdo. Tiene un déficit ahí Pumas, ¿eh? Oye, desde tu vecino, Gus. Uh-huh. O sea, ya llovió desde Lalo Herrera, que no pueden sacar un delantero, un extremo, un creativo. Sí ha debutado mucho, pero central, lateral, contención, con todo respeto, pues son las plazas en donde más oportunidad hay a los mexicanos.
Fíjate lo contradictorio que es esto de Modern Soccer el día de hoy. Para Miguel Gurbitz no hay rivalidad y casi el clásico entre América y Pumas no sirve para nada.
Oye, Lira.
No. Dice América y Chivas. Dije América y Chivas, o sea, estaba comparando porque Fer todo lo lleva al terreno del clásico nacional. O sea,
yo ni siquiera hablé de para Chivas allá. Hoy, tú fuiste el que lo metiste.
Sí. Y para Rafa Márquez, que por supuesto los jugó, incluso te tocó jugar uno de amarillo, ¿no? Aunque, bueno, de vestido. Correcto. De amarillo. Sí. No me acuerdo si entraste esa temporada en el partido, Parra, porque en la América, pues la verdad es que no te fue muy bien.
De noche, sí. Parra.
Entonces, pero te tocó vivirlo de un lado y del otro.
Sí,
y
por
sabes
supuesto.
Perfectamente lo que representa para los chavos de las básicas y la institución en general, y obviamente para la afición, esta parte.
Yo creo que para la afición, sobre todo, Gus, el hecho de tenerlos en la misma ciudad, pues, hace una rivalidad mucho más cañona, ¿no? Lo de los jóvenes yo comparto. En la medida en que se van alejando futbolistas de la cantera en el primer equipo, pues es obvio que esa rivalidad de repente se puede empezar a desvanecer. Ahora, aunque duela para los Pumas, para mis Pumas queridos, ya lo dijo Memo, y yo entiendo por ahí, de repente para Pumas es mucho más importante y es el partido que no puedes perder contra América. América de repente también tiene a las Chivas, tiene que ser a Pumas, ya todos quieren jugar clásicos con el América, ¿no?
Pues sí, ya le quieren inventar cualquier cantidad de cosas. Bueno, hablando de lo deportivo plenamente de la cancha, el motivo de llegar medio cabizbajo para Pumas con la victoria del América, más allá de que sufrió puros y el Titán tuvo una y otra la sacó de la raya Lara, y el América ganó, que era lo importante. Tenía que ganar el fin de semana y lo consiguió. Pumas con los kilómetros, con las millas que ha viajado últimamente más que Alberto Lati, que ha ido 50 veces a Qatar, por cierto, con todo y esto de su latitud.
Como roba.
Como roba, exactamente. Con todo y eso.
No digas eso, Fer.
Con todo y eso. Con todo y eso, la América Beto, llega mejor.
Beto sabe el cariño y el respeto que se le tiene, ni que fuera tan barbaján como tú, ¿eh?
Nadie te ha invitado la todavía.
Sé que lo mío todavía no era, pero hombre, tengo que entrar, ¿no? O sea, también.
Por supuesto, no te puedes dejar que te ofendan de esa manera. ¿Viste cómo te llamó tu compadre Miguel?
Fue Fernando, ¿no?
Beto, acuérdate que entre chivermanos nos damos la mano, Beto. Yo sería incapaz, Beto. Entre chivermanos somos carnales.
Mira, si entre chivermanos nos respetáramos, este país sería una paz permanente, porque más de la mitad somos chivermanos y la armonía no funciona, pero de tu parte sí entiendo que sí. Entonces creo que fue mi compadre en otra de
las. Más bien de su persona, pero bueno. ¿Tú qué opinas, Beto? Ya que andas por acá, dímelo.
La realidad.
¿Quién llega mejor al clásico?
La realidad es que hoy las Chivas no pueden ver al América de frente. Me duele
pero
muchísimo.
Pero no estoy hablando de Chivas, estoy hablando de Pumas América. ¿Quién llega mejor al clásico?
Pues como están hablando de las Chivas. No.
Qué bueno que nos estaba escuchando este güey, compadre, qué pedo.
No, sí, porque hasta le dijiste a Fernando que por qué las Chivas y el América y la posición de la temporada pasada, etcétera. A ver, yo pienso que los Pumas hoy no tienen una euforia que corresponda con la realidad. El mejor mercado de fichajes de Pumas desde que llegó Lilini, el mejor plantel en el papel desde que Lilini asumió ante la fugata de Michel, pero este equipo no corresponde en la cancha a esa realidad, ¿no? Los dos partidos frente a Mazatlán tenía que haber ganado Pumas, no ganó y de hecho no lo mereció. Frente a Monterrey tenía que haber ganado, ahí se desempeñó mejor, pero tampoco ganó. En Barcelona, pues lo que tenía que pasar, aunque demasiado precipitado con los goles tempraneros, no corresponde esta euforia de Pumas con lo que pasa en la cancha. O sea,
¿me estás diciendo?
Que el América al menos tiene más sustento.
Fíjate lo que te estoy entendiendo, Beto, a ver si estamos en el mismo canal a ti.
A ver, Gus.
Que los torneos pasados que no tenía un plantel tan redondo, Lilini, daba más de lo que esperábamos. Y ahora que le armaron un plantel más completo, estoy haciendo entre comillas para los que no me pueden ver en Spotify o en cualquiera de sus canales preferidos. Ahora que tiene un plantel más completo, ¿está decepcionando o está por debajo de la expectativa?
No, güey, nadie te está viendo porque es un podcast, güey. Esto es audio, güey.
Por eso, güey, que tenemos prendidas.
La expresión, para los que no me pueden ver en Spotify, me imaginé yo Spotify con el servicio particular de cámara, ¿no? Pero más allá de eso, querido Gus, entiendo perfecto.
Imaginemos cosas chingonas, dice.
Exacto. Pero bueno, eso me estás diciendo, Lati.
Para mí, Pumas hoy tiene una de las mejores delanteras de la Liga MX. Misma que no se traduce de ninguna manera en el desempeño del equipo. Así va Pumas el día de hoy. Lo de Dani Alves es un golpe mediático muy fuerte. Me encantó la voluntad del jugador por llegar, por integrarse, por jugarlo todo, pero todavía no se le ve como uno esperaría verlo, y asumiendo que es un tipo próximo a los 40 años, no asumiendo que es el Dani Alves que pasó del Sevilla al Barcelona o que fue al París o a la Juventus, ¿no? Todavía Pumas tiene una deuda muy grande.
Fíjate lo que dice Beto con el abrazo, mi querido Beto.
Saludos, Rafa.
Yo creo que el tema de Dani Alves le vino a descomponer un poco a Lilini, ¿eh? Eso de querer meter forzosamente a jugar al brasileño y cambiar incluso su estructura, ¿no? Cuando jugaba ya con Del Prete como 10, acompañando
a Rafa. O sea que Dani Alves le estorba.
No, yo no estoy diciendo eso. en ese afán por Lilini quererlo meter y proteger y cambiar a su equipo, tiró a Del Prete, que se había entendido en las primeras jornadas a la perfección, jugando como un enganche tanto con Salvi y con Dineno, lo terminó tirando a la izquierda por priorizar darle un lugar a Dani Alves en ese medio campo. A mí, a partir de que hizo ese movimiento, Del Prete desapareció, Salvo ha venido a menos y el equipo como consecuencia no ha terminado por generar lo que sí se vio en un inicio cuando no tenía nada a Dani Alves. ¿A qué me quiero referir con esto? Que esa es la chamba del técnico. Y meter a Dani Alves en la estructura no le vino bien al funcionamiento de los Pumas, eso lo tengo convencido.
Con todo respeto, están inflando demasiado el globo americanista por ganarle a Juárez en el Azteca con Guillermo Ochoa como figura y después de que Juárez falló un penal, o sea...
Alves llegó a Pumas, no América, estamos hablando de Pumas.
No, pero están diciendo que no está a la altura de América y que América pero llega mejor y que...
Déjame escuchar a Miguel.
No, ya, como va, a Miguel va a sacar el americanista que lleva adentro, me va a mandar a callar.
De hecho, Fer, voy a sacar al más antiamericanista de todo el fútbol mexicano, voy a sacar al Tuca, productor, aplícale un tucazo a este güey de hora y media.
¡Cállese, carajo!
Gracias. Bueno, ok, listo, no puede hablar Fernández Caballero, bendito Dios. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que llegan muy parejitos. América no ha deslumbrado a nadie, Puma ciertamente, finalmente Lilini tiene un plantel súper competitivo, hay que darle tiempo también. Seríamos muy injustos en juzgar a Lilini, sobre todo, no lo voy a decir con esta imposición, pero sí con esta, no sé si llamarle carga o esta responsabilidad de encontrarle cabida a un jugador como Dani Alves, porque es una carga, es una responsabilidad para Lilini. Hay que darle tiempo. Para mí llegan bien parejitos, ¿eh? Uno ganó de lágrima, ¿no? O sobre la hora frente a Juárez de local, y el otro se fue a atragantar 6 goles a Barcelona. Para mí llegan muy parejitos, ¿eh? Muy, muy parejitos. Y si Pumas quería un partido digno para sacarse la espina de Barcelona, es precisamente este de América. Le viene de maravilla.
Estamos de acuerdo totalmente, de acuerdo. Llega muy parejo, ligeramente mejor el América, pero Pumas tiene una oportunidad inigualable de poner un golpe de autoridad en la mesa. Ya volvemos con Beto Lati, ahora sí con todo lo que nos va a platicar el día de hoy.
Caminito
Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo va todo el...
Bueno, Beto Lati, ¿qué nos traes? Aparte, por supuesto, de tu comentario, de lo que ya platicamos del Pumas América. No, metiche nunca, hermano. Tú siempre serás bienvenido en donde estés, donde nos encontremos con un micrófono. Pero ¿qué nos traes el día de hoy?
Reitero el saludo igualmente a Miguel, igualmente a Fer Ceballos, que en algún lugar de la estratosfera nos escucha, y a Rafa. A ver, el día de ayer...
Ya volví, Beto, ya volví.
Ah, qué rápido estuvo el Tuca.
Un minutito.
A ver, se disputa este miércoles la Supercopa Europea. La primera edición de la Supercopa Europea no existió. Se jugó, pero no contó. Esto nos lleva a la Recopa, que la precedió, porque antes no existía la Europa League, era el campeón de la Copa de Campeones, la actual Champions, y el campeón de la Recopa, limitado este torneo para los campeones de Copa de cada país. En la final de esa Recopa pasó lo más extraño de la historia. Se enfrentaba el Rangers de Escocia, de Glasgow, ante el Dinamo de Moscú en el Camp Nou de Barcelona, 1972. Iba 3-0 arriba el cuadro escocés. A falta de 10 minutos, 3-1. A falta de menos minutos, 3-2. Últimos minutos a Pedrero de Rancho contra la portería del Rangers. Y de repente, la afición del Rangers invade la cancha fingiendo que terminó el partido. ¡Pueden ver la imagen! ¡Es absurdo! Cargan a los jugadores al principio no entienden, luego se dejan llevar y se empiezan a abrazar, empiezan a dar vueltas olímpicas. El árbitro grita, no ha terminado. Los del Dinamo de Moscú no entienden ni qué pasa. En lo que dispersan a esa multitud para reanudar los últimos minutos del partido, faltaban 3-4 minutos. Obviamente el ritmo del Dinamo de Moscú estaba completamente apagado y saca la victoria el Rangers. Desde el Kremlin de Moscú hubo protestas. Querían quitar el título al Rangers, nunca un equipo soviético o luego ruso había ganado un torneo europeo. Esto pasaría con el CSKA de Moscú hasta 2005, me parece, con la extinta Copa de la UEFA. ¿Qué es lo que pasa con ese contexto, Gus, Miguel, Fer, Rafa? Que finalmente se castiga al Rangers un año de torneos europeos, pero se le mantiene el título. Por eso la Supercopa Europea, en la que juega contra el Ajax de Cruyff, que era el campeón de la Champions, no contó. una Supercopa que se jugó y la UEFA a la fecha no la contabiliza y el Ajax dice, ¿y yo qué culpa? Yo gané otro torneo europeo, yo tendría que tener en mi vitrina otro torneo europeo, pero no se contabiliza por eso, por el partido más extraño, gente, tú, ¿para qué doy ideas, no? A la próxima, cuando alguien vea que el rival está con todo, decir, todos a la cancha, ya se acabó, ya vámonos.
De acuerdo.
De eso fue la biblioteca que subimos ayer.
Oye, pues está buenísimo. Hay que buscar en esta biblioteca, por supuesto, con las fechas y todo lo que citas ahí, los videos para meterte más en el contexto, ¿no? De lo que sucedió, que deben de estar, por supuesto, ahí circulando en las redes sociales. Mi querido Beto Lati, como siempre, historias. ¿Cómo le haces para encontrar estas historias que, por supuesto, cuando las platicas comienzan a tomar sentido o recuerdos de algunos, ¿no? Alguna vez lo leímos. ¿Pero cómo le haces para tenerlos tan presentes, mi querido Beto?
Pues a veces ya no sabemos ni de dónde, pero ahí le vamos rascando donde se puede. Seguimos con las selecciones rumbo al Mundial, Gus. El viernes pasado subí la de Marruecos, que es una historia espectacular. El eterno perdedor de buscar una Copa del Mundo como anfitrión es Marruecos. Es el Cruz Azul, valga la expresión, de buscar un Mundial. La cantidad de veces que Marruecos lo ha buscado porque la dinastía marroquí, los alagüitas, lo quieren de verdad el Mundial en casa, que por cierto, el rey en algún momento jugaba en el Palacio Real con un futbolista muy importante. Explicamos toda esa historia del fútbol marroquí el viernes pasado para que también la busquen, querido Gus.
Perfecto, Beto Lati, la estaremos buscando y escuchando con muchísima atención. Un abrazo, Beto.
Saludos, Fer, Miguel, Rafa, abrazote.
Abrazo, querido Beto.
Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com.
Bueno, y el fantasma Nacho Suárez y los reporteros del Tri. ¿Recuerda usted aquella Copa América 93? La gran histórica Copa América del 93. De esto y más nos platican el Fantasma y compañía.
Reporteros del Tri.
Gracias, amigos de Mother Soccer. Hoy día, Fox, vamos a platicarles un poco de todo lo que vivimos, cosas que seguramente usted no sabe, en la primera Copa América de 93 en Ecuador, la Copa América que compró Emilio Maurer con Rolex, sobornando a los de la Conmebol. Hay muchas, muchas historias que contar. Y recuerden que tenemos nuevos episodios martes y jueves. Y si perdieron alguno, pues entrenle, píquele a Footbox en su plataforma preferida y ahí van a encontrar todos los capítulos de Mother Soccer y reporteros del Tri, así es que pónganle, hijos de su Mother Soccer.
Bueno, pues ahí estaremos también al pendiente de lo que pasa con el Fantasma.
Esa Copa América sí cambió la historia, ¿no? De la selección mexicana. O sea, sí.
Marcó un antes y un después, ¿no, Fer?
Pues, todos los futbolistas, bueno, que estuvieron en aquella Copa te dicen que...
¿Sabes quién la vivió? La vivió Miguel. Ahí estabas, ¿no, Miguelón? Ya andabas en pañales. ¿Cuál? Ahí, ¿no? La del 93.
¿Pero cuál?
Copa América del 93.
No, güey, no, la del 93. No, a trabajar en el 97, güey. No, yo todavía estaba de fan, todavía veía eso con alegría, con una cerveza en la mano. No me tocó.
Productor, aplícale un tuque a este güey que ya no se le entiende nada, por favor, güey. Ya no son horas, güey.
Creo que ya se está peleando con los de la aerolínea, Miguel Gurbitz.
Ponle un tuque a este güey porque ya no se le entiende nada, güey. Entonces ya mejor que se vaya a descansar, ¿no? Gracias.
¡Cállese, carajo!
Oye, no aguantaste ni 10 segundos, Fernando Ceballos, aguanta tantito.
¿Le entendiste
tantito
algo?
Luego suena muy ardido
lo de mandarlo. ¿Le entendiste algo? Güey, lo hago por el público, sabio y conocedor, güey. Es un piño a ellos.
Ya que se suba el avión, güey.
Bueno, sí, pero es cierto, creo que me la manché. En 93 todavía no estaba Miguel con la selección, ¿no? Es que
tú sí ya andabas en las calles reporteando, dijo yo. Habemos otros que apenas íbamos en la primaria, carnal.
No, si Miguel es como 2 años más grande que yo, pero bueno, luego lo debatimos.
Está bueno.
Luego lo debatimos. ¿Ya nos escuchas, Miguel? ¿O no? A ver, habla.
Espérate que tiene el tuca, güey. Todavía no puede hablar.
Ya, te escuchamos, Miguel.
¿Ya me escuchan?
Sí.
¿Ya? Fer, sí. Huevos.
Bueno, a ver.
Sí se escucha bien. Sí se escucha. Creo que sí se escucha bien.
Toma lo tuyo. Vamos a ver si le da tiempo la aerolínea a Miguel para que nos dedique el toma lo tuyo, porque hoy venía con ganas de decir las cosas. Miguelón, toma lo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Sí, tomen lo tuyo, jugadores de Pumas. Vas a Barcelona, un escenario internacional, con la posibilidad de lucirte, con la posibilidad de que te vean. Está bien, no pudiste, te derrotaron, es un mejor equipo, mejores individualidades, te superaron en todo. Pero ¿sabes en qué también te superaron? En dignidad. Cuando pierdes 6-0 en un escenario local, estatal, municipal, internacional, lo primero que piensas como jugador, como profesional, es meterte a tu vestidor. No ir a rogar por una foto, no ir a rogar por una camiseta. Pumas, te equivocaste. Y cada uno de los jugadores que fueron y se formaron y rogaron por una camiseta y por una fotografía, hoy cargarán con eso. Se equivocaron. Dejaron muy mal parado al fútbol mexicano. Tomen lo suyo.
Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte.
Bien, Miguel Gurbitz, pues, como siempre, un placer platicar con ustedes, Miguelón. Te dejamos que vayas a hacer más corajes allá ahora con la aerolínea.
Oye, ánimo, y que todo ¿sabes salga qué es lo bien. Peor? Que mientras voy dando el toma lo tuyo, se me cruza la gente aquí en el aeropuerto diciendo, qué pinche carácter de este güey. O sea, ¿con quién,
se,
güey,
¿con quién se va peleando?
lo bueno es que en Miami nadie habla español, güey.
No, casi nadie. Rafael. Marquen Lugo, partner, un placer, un abrazo.
Abrazo para todos.
Fernando Ceballos, espero que ya vengas menos contradictorio a la próxima, ¿vale?
No, vamos, no.
Que no venga.
No, güey, no viene.
Saben que los quiero. TQM sí. A todos.
Sí, cómo no. Hijos de su Mother Soccer, soy Gustavo Mendoza y no se pierda todos los días un nuevo episodio de Mother Soccer. Hasta la próxima.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.